pandemia se ha instalado en nuestras vidas, esperemos que ya por no mucho tiempo, porque incluso cuando nos sentamos delante de la tele encontramos con que muchas de nuestras series favoritas han añadido algún capítulo relativo al coronavirus. Escucha.
Tiene casi 38 grados. ¿Algún otro síntoma?
Primero, mucho dolor de garganta y todo el cuerpo adolorido. Y luego esta tos. A mi hija le preocupa mucho que tenga ese virus de China.
El coronavirus no da dolor de garganta, tiene una gripe
bueno,
fuerte.
Pertenece a una conversación, a una parte de la serie The Good Doctor, que en su última temporada incluyó varios episodios sobre el COVID en un claro homenaje a los sanitarios. El coronavirus que ha motivado guiones, y no sabemos si después de tantas imágenes en la retina con esos médicos en acción, también haya generado vocación en los estudiantes, en los jóvenes, que, bueno, no acababan de tenerlo claro y no habían terminado por decantarse por la medicina. Si hay una profesión que exige vocación, esa es la médica, la sanitaria. En espera de que suban las matriculaciones en esta carrera en los próximos años o no, voy a hablarte de un joven médico que hace poco, bueno, andaba todavía por los pasillos del Hospital de la Fe de Valencia como MIR, como médico internista residente. Bueno, lleva un ritmo envidiable en su corta trayectoria con multitud de premios. Le han catalogado como mejor médico especialista joven de España. Un reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Ahora mismo es el coordinador de la unidad de cirugía plástica del Hospital Doctor Peset en Valencia. Se llama Enrique Salmerón González. Es muy joven, pero ya decimos que su currículum es de lo más brillante. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias.
Porque claro, leer el listado de los reconocimientos es fácil. Ahora el mérito está en haberlos conseguido. ¿Cuánto trabajo hay detrás?
Bueno, pues hay mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo extrahospitalario, porque al final en lo que es el periodo de residencia, de formación como especialista, pues en la práctica habitual tenemos que dedicarnos a realizar nuestra especialidad y la actividad clínica habitual, y luego pues sacando tiempo extra de horas extra y demás, y sobre todo además ahí está la gente con la que me he formado y el equipo en el que tuve la suerte de formarme, que la verdad que facilitaron y colaboraron mucho en muchos aspectos, ¿no? Ayudaron mucho a poder ir dando estos pasos.
Para los jóvenes que escuchen su historia, para algunos que se lo están pensando ahora mismo, que están en ese último curso de bachillerato, que están decidiendo todavía por dónde enfocan su carrera, momentos que vienen sin duda marcados por la pandemia y por esa tremenda labor que hacen los sanitarios. Claro, si les tuviera que dar un consejo, ¿qué les diría?
Bueno, al final no creo. Sí que es posible, como estabais diciendo, que con todo esto que está pasando sí que se despierten alguna vocación más, pero obviamente es una carrera muy dura, muy bonita, pero para lanzarse a introducirse ahí hay que tener muy claro que es lo que se quiere hacer. Y una vez estás dentro, si realmente es tu motivación y es lo que quieres hacer, la dificultad de los años, de todo el tiempo de estudio, de los 6 años de carrera, el año de oposición para preparación del MIR y demás, se lleva hasta con gusto y con placer. Pero sí, lo que les diría es que si tienen claro que este es su sueño y que quieren dedicarse a esta profesión, que es lo más bonito del mundo, desde luego es muy gratificante nuestro día a día. Y aunque tengas unos momentos duros y demás durante todo el proceso hasta que se llega al final, merece la pena.
Alguno que nos esté escuchando ahora mismo dirá, al doctor Enrique Salmerón González, con ese currículum tan brillante, con esos reconocimientos por parte del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Universidades, ¿le habrá dado tiempo a hacer algo, al margen de estudiar y de formarse?
Uy, sí, esto ya está casado. Sí. Bueno, realmente se puede sacar tiempo para todo, y realmente es establecer una rutina. nosotros realmente lo que es la investigación en el ámbito clínico, lo que se hace en parte sí que se hace experimental en laboratorio, pero una parte importante es simplemente revisar los resultados de nuestra actividad ordinaria, de lo que se realiza en un servicio, por ejemplo, en mi caso, en el servicio de cirugía plástica, pues en la FE, como es un hospital de gran complejidad en el que llegan casos de todo tipo y generalmente la patología más compleja, pues hay mucho margen para realizar estudios que permitan pues encontrar mejoras técnicas o revisar los resultados de nuevas técnicas que se hayan aplicado. Entonces, simplemente, pues eso. También he de decir que me facilitó un poco las cosas el haber tenido la suerte de poder optar por este hospital, por la FE y por el servicio en el que estuve para formarme.
Hemos hablado a lo largo de este tiempo, doctor, con todo tipo de médicos, fundamentalmente con médicos intensivistas, con médicos de la UCI, con médicos de urgencias también, con neumólogos, con virólogos. En este caso estamos hablando con un experto en cirugía, con un especialista en cirugía plástica y reconstrucción, que no le toca de lleno la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido, doctor? ¿Cómo le ha afectado también, aunque sea de forma indirecta?
Bueno, efectivamente, yo en nuestra práctica habitual, aunque algunos compañeros sí que han ido a colaborar, han tenido que ir a colaborar a unidades de tratamiento del COVID, realmente los especialistas quirúrgicos que no hemos pasado a esas unidades, lo que hemos tenido que hacer es seguir encargándonos de la patología urgente que sigue llegando a los hospitales realmente. En mi caso, pues reconstrucciones después de traumatismos, de accidentes de tráfico, de extirpaciones oncológicas extensas, quemados, tratamiento de pacientes quemados. Todo eso al final son patologías y problemas cuyo tratamiento no se puede diferir y realmente en este aspecto sí que se ha gestionado bien que estos tipos de patología durante al menos esta última ola sí que se ha podido seguir tratando y operando.
Pues este ha sido el testimonio del doctor Enrique Salmerón González, el testimonio que sirve también de ejemplo para muchos de los que nos están escuchando, especialmente para los más jóvenes. Es el mejor médico especialista joven de España, así lo han reconocido el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Universidades y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Reitero la enhorabuena y un fuerte abrazo, doctor.
Gracias. Muchísimas gracias, un placer.
Vamos a dejar el hospital y ahora a la 1:13... Te voy a pedir que escuches esto.
Caballo C3, alfil D6, va a ser que pasa alfil por C5. Está jugando muy rápido este tío. D4 para expulsar ese caballo. Fuera, fuera, maldito. Alfil G4 quiero jugar. Es bastante raudo, caballo D4 aquí buscando.
¿Sabes a qué tipo de retransmisión corresponde este audio? Bueno, quizá te haya dado la pista la mención del alfil, del caballo. Efectivamente, es una partida de ajedrez. El humor, el entretenimiento pueden ser el remedio ideal para sobrellevar estos periodos de tiempo que se hacen muchas veces eterno. Y entre jugada y jugada, entre una jugada y otra, lo entiende Pepe Cuenca. Este granadino aporta su conocimiento por la propia experiencia. Es gran maestro internacional de ajedrez, también ingeniero de caminos, doctor en matemática aplicada, pero yo creo que te lo puedo presentar, no sé si como comentarista de ajedrez o como el Manolo Lama del ajedrez. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado, un placer.
Bueno, ¿cómo decides aplicar ese carácter divertido, amable, dicharachero, algo tan tranquilo y serio como lo vemos siempre en ajedrez, ¿no?
Bueno, pues todo fue por casualidad, porque bueno, yo estaba prácticamente retirado del ajedrez y bueno, estaba trabajando en Alemania allí de investigador y entonces un día vino a visitarme un amigo y me dijo, oye, vente a una empresa que hay de ajedrez aquí que me han contratado y te los presento. Así que nada, fui para allá, les caí bien y nada, pues me dijeron que si quería probar a comentar las partidas de los torneos superélite. Y yo pensando, bueno, pues la verdad que es difícil normalmente tragarse una retransmisión de ajedrez que puede durar hasta 5 o 6 horas, así que bueno, vamos a tratar de darle un aire renovado y bueno, tratar de hacer que la gente se acerque al ajedrez. Yo creo que el producto ya es bueno, que el ajedrez puede ser muy emocionante y simplemente hemos tratado de eliminar esa barrera que a veces había entre los maestros y los aficionados, ¿no?
Sí. Por eso te iba a preguntar, no sé si dentro de los maestros, dentro de los más puristas del ajedrez, ¿has recibido algún tipo de comentario desfavorable sobre este modo tan singular de narrar las partidas de ajedrez? Algo tan serio para los maestros y los puristas, claro.
Sí, bueno, por supuesto hay gustos como colores, ¿no? Evidentemente, bueno, pues también ha habido algún comentario en esa línea, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo ha recibido muy bien y bueno, prueba de ello es que las retransmisiones están creciendo, que cada vez llega más gente y que bueno, que muchos no saben ni cómo han llegado a una retransmisión de ajedrez, pero dicen, oye, esto está divertido, esto es emocionante. Una partida rápida de ajedrez, una bomba de emociones, se cometen muchos errores, un jugador va ganando, pero si comete un pequeñísimo error, pues se le da la vuelta a la tortilla y yo creo que está siendo muy bien recibido, la verdad.
Yo no sé si estás, lo más habitual es escuchar las transmisiones de fútbol, yo no sé si te has fijado en el fútbol o has creado tu propio estilo.
Pues fíjate, nosotros éramos muy fan de la NBA. Yo normalmente retransmito con un amigo que es David Martínez, que es el entrenador de la selección femenina española y maestro internacional. Y bueno, pues a nosotros nos ha gustado muchísimo siempre la NBA y en particular el dúo de Andrés Monte y de Imiel, ¿no? Porque en cierta manera el ajedrez se parece un poco al baloncesto en el sentido de que hay muchas pausas, muchos tiempos muertos y bueno,
y mucha emoción, y aunque no lo parezca también, muchísima intensidad. Pepe, de Granada, maestro internacional de ajedrez, ingeniero de caminos, doctor en matemática aplicada, y que hemos hablado contigo, hemos hablado con él, hemos conocido su historia como comentarista de ajedrez y, como decía yo, el Manolo Lama del ajedrez. Pepe, que sigas divirtiendo a los aficionados a este deporte. Un abrazo.
Dale, venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.